Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. El otoño ya está aquí, la temporada europea concluyó hace ya unas semanas y toca mirar a la América Taurina. La actualidad de los festejos cruza el charco, como los diestros españoles que año a año se embarcan en esta aventura. Figuras en las ferias de renombrón y también toreros modestos que buscan en las plazas más recónditas de los países taurinos de América su oportunidad. Lima y su Feria del Señor de los Milagros han ya dado el pistoletazo en Perú y la temporada mexicana ya ha tenido a la Monumental de Aguascalientes como entrante del circuito de las grandes ferias con el ciclo de calaveras. Sin embargo, México está de estreno con una nueva empresa en la Monumental capitalina. El empresario Alberto Belleres y el ganadero Javier Sordo se han estrenado en el embudo de insurgentes con un ciclo de novilladas con y sin picadores y ya han presentado las primeras combinaciones de la temporada grande. Se nota la nueva mano de la empresa con un cambio de estructura en la programación con festejos en día nada frecuentes, como son los viernes y los sábados. Van a desembarcar las figuras mexicanas y las europeas con los Talavante, Manzanares, Pereira o Castella como puntas de lanza junto a los jóvenes que van a confirmar su alternativa. Las principales ausencias de momento, ya que aún quedan sin cerrar los carteles de los primeros meses de 2017, son Ponce, Juli y José Tomás. Veremos si son definitivas o harán el paseillo en la México más adelante. Y queda la duda del ganado. ¿Qué toro va a reseñar la nueva empresa? De momento, en las novilladas, pues han tenido un trapío más que notable, incluso por encima de lo previsto. Veremos qué hay preparado en el capítulo de las corridas de toros y cómo da de sí el campo bravo azteca y qué toro pide las figuras. Era necesaria la regeneración del primer coso de la América Taurina. Veremos si esta nueva etapa logra revitalizar el coso monumental y con ello la afición en México, un país taurino tan necesario para la tauromaquia. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como todas las semanas tengo que saludar a mi compañero Javier Fernández Mardomingo, que ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Andrés Rocarrey reapareció con triunfo este domingo en Lima, cortó dos orejas en el mano a mano que compartía con Julián López el Julio.
Luis David Adame no podrá confirmar la alternativa este domingo en la México tras sufrir una fractura de clavícula este sábado en Aguascalientes. El torero mexicano estará entre 5 y 6 semanas de baja.
El Tribunal de Justicia de Madrid admite a trámite el recurso que presentó el empresario Tomás Entero contra el concurso de las ventas.
El diestro Sebastián Castella se encerrará con 6 toros en la próxima Feria Colombiana de Medellín.
Vitoria endurece las condiciones de su pliego de condiciones para celebrar la Feria de la Blanca 2017.
Y en el apartado de apoderamientos destaca el acuerdo de Paco Ureña con la empresa Simón Casas Production y la ruptura entre Daniel Luque y su hasta ahora apoderado Juan Ruiz Palomares.
Y una despedida, César Jiménez ha decidido retirarse de los ruedos tras 15 años como matador de toros.
Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Javier.
Tenemos dos emails, dos correos electrónicos, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos encuentran como facebook.com/alberocope y si prefieren el Twitter, la cuenta es @alberocope.
Y vamos a conocer alguna de vuestras opiniones que hemos recogido sobre los temas que habéis comentado y que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Sobre esa retirada de la que hablábamos de César Jiménez, Manuel Contreras cree que el torero madrileño pagó durante su carrera el querer ser independiente, merecía mucho más. Sobre el triunfo de Andrés Rocarrey en Lima, Gonzalo Montes dice que lo único censurable fue el escaso trapío de los toros de Garci Grande y desde México Diego Ibarra se lamentaba de que Luis David Adame no esté en la Monumental este sábado. Era uno de los alicientes de la temporada grande.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Yo no sé lo que me pasa pa' la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago
estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de receta, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que
nada. Bueno, Javier, hay que comenzar a hacer repaso de lo que ha sido esta temporada de 2016.
Sí, hombre. Hay que... Es lo que toca, ¿no? En invierno siempre, repasarlo de verano y esperar a que llegue el verano siguiente para ya empezar otra de la temporada.
Se ha hablado mucho de los toreros, de Alejandro Talavante, de Adriano Carrey, pero yo creo que podíamos prestar esta semana atención al Campo Bravo, que yo creo que ha sido un año interesante.
Ha sido un año bueno, además, yo creo, en el apartado ganadero. Hemos visto muchas ganaderías ya consolidadas que han retomado esos años fantásticos a los que nos tienen acostumbrados. Algunas otras ganaderías que nos han dado tardes muy interesantes en plazas muy interesantes, con lo cual yo creo que el animal ha estado bien este año.
Te voy a poner el aprieto. Dime una o dos ganaderías que hayas considerado este año que han sido las más destacadas.
Hombre, pues no me queda otra más que destacar a Antonio Bañuelos por la corrida que hacía de Madrid de verano, ya que es paisano mío, ¿no? Porque es el corridón de toros y pues hay que mencionarlo, y más yo. Y luego, pues de las ganaderías de toda la vida, pues Vitorino ha tenido un año sensacional, Núñez del Cubillo ha tenido un año sensacional... García Grande también ha tenido buenas corridas de toros. Ya te digo que hay varios nombres para apuntar, yo creo.
Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente con uno de los destacados, para nosotros uno de los triunfadores de esta temporada. Ha dado el nombre Javier, y es Álvaro Núñez del Cubillo. La ganadería es Núñez del Cubillo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero una vez más.
Buenas tardes, Sisto, encantado, Javier, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hace poco te leía que decías, ha sido el mejor año de la ganadería de su historia. ¿A qué te agarras para ser tan contundente? Porque ha sido un buen año, pero para decir que ha sido el mejor en conjunto, el año de mayor regularidad, ¿cuáles han sido las claves de este año en Núñez del Cubillo?
Fundamentalmente esa que acabo de decir, ¿no? La regularidad en cuanto a nuestro tipo de toro, por lo menos para nosotros, porque he dicho que es el mejor año, pues porque nosotros tenemos un tipo de toro en la cabeza, que es un toro que viste con clase, que tiene profundidad y que tiene movimiento, que tiene duración, que tiene vida, ¿no? Y de ese han salido muchos este año, ¿no? Y sobre todo, pues más de la mitad en plaza de primera, ¿no? De la camada que hemos lidiado. Y eso tiene un doble mérito, quizás, ¿no?
Fíjate que me acuerdo que hablamos aquí también, en el Albero, en el mes de marzo, una vez pasada la Feria de Olivenza. Allí había habido una mañana, me acuerdo que yo estuve allí, la verdad es que para el recuerdo, con José Lito Adame, con José Garrido, con Andrés Rocarrey, dos toros premiados con la Vuelta al Ruedo, y tú reconocías, bueno, han sido unos años que no habíamos estado al nivel que se esperaba la ganadería, o que nosotros en vuestra casa queríais que hubiese estado. Se ha demostrado que lo de Olivenza no fue un espejismo, sino que esa ha sido la tónica general de la temporada. ¿Cuáles han sido los motivos para que Núñez del Cubillo haya regresado a esa senda de la regularidad que tú mismo reconocías que no había tenido en estos últimos años?
Pues yo creo que dos fundamentalmente, ¿no? Primero, la selección hecha en cuanto a promeditores de hace mucho tiempo, de buscar sementales y vacas mejores, y han aparecido sementales porque ha habido toros invirtiendo mejor que nunca. Y después un segundo motivo, que es una limpieza que hemos hecho de todos los toros y los sementales que no estaban dando bien, ¿no? Y ahí hemos quitado muchísimos toros que se podían haber lidiado de corrida y que hemos dejado de lidiarlos de corrida, y los hemos lidiado pues para las calles, para puertas cerradas, para donde sea, y ahí hemos ganado muchísima regularidad, a mi modo de ver, ¿no?
Javier.
Álvaro, de todas esas tardes, empezando en Olivenza, bueno, Madrid, Sevilla, etcétera, etcétera, si hay que quedarse con una tarde por lo completa, por lo satisfechos que salisteis de la plaza, ¿con qué tarde te quedarías tú?
Yo me quedaría con dos, ¿no? Con la tarde de José Tomás en Jerez, la reaparición de Jerez, y después con la última de Zaragoza, que fue una tarde pletórica de emociones y de toreo, y fue fantástica, ¿no? Creo que esas dos tardes han sido dos tardes donde el público ha salido ha habido otras también para nosotros, ¿no? Pero fundamentalmente si me tengo que quedar con alguna, me quedo con esas dos, ¿no?
Y en esas cualidades que buscáis en un toro de lidia y que estáis perfeccionando, que estáis intentando buscar que esa sea la línea de la casa, ¿cuál sería? Porque muchas veces se habla del temple, de la profundidad de la embestida, de esa bravura completa, total, pero ¿con qué cualidad es la que estáis buscando con mayor ahínco en Uña del Cubillo?
Bueno, pues sin duda es que cuando el toro lo somete, y lo que más le somete al toro, el castigo que mayor se inflige es el de la muleta, no más que el del caballo, que cuando más se le someta, mejor en vista y más en vista, ¿no? Ese crecerse al castigo de la muleta, eso es lo que para mi modo de ver va mucho más ajustado al término de bravura, ¿no? Porque la bravura que nosotros buscamos en toro bravo es ese, que cuanto más sometido se ve, cuanto más podido se ve, mejor y más quieren vestir, ¿no? Eso para nosotros es lo que más nos llena y es lo que más, a mi modo de ver, lo que más posibilita que el toreo crezca en intensidad y en profundidad y en belleza, ¿no?
Cuando hablas de hacer limpia en casa, ¿a qué se ha debido? O sea, el buscar limpieza más en las vacas, más en los sementales, ¿cuál ha sido la faceta en la que más habéis rebuscado y habéis hecho más labor de limpieza?
Fundamentalmente cuando vas seleccionando y tientas un semental y lo echas a las vacas porque crees que va a ser un buen toro, porque tiene unas virtudes que le ves, pero muchas veces te equivocas, ¿no? Porque también tiene defectos ahí de una manera muy sutil, defectos sutiles, pero que después se amplifican cuando llegan los hijos, ¿no? Y entonces, pues la única manera de corregir los defectos de los toros es dejando de lidiar todos los hijos de un toro. Entonces, si un toro tiene cubre 40 vacas, a lo mejor tiene 32 toros, tiene 16 machos, ¿no? Y cuando este año, por ejemplo, ha habido dos sementales que no hemos lidiado ni había 30 y tantos toros que ha habido que lidiarlo. Eso supone un sacrificio económico, pero te permite pues recuperar la regularidad en el plazo de tiempo que la hemos recuperado, porque en esto de la ganadería, con lo lento que es, hemos tenido 2 o 3 años más bajo, volver a situarnos y recuperar el sitio que teníamos. Poco tiempo.
Oye, y lo que también, y tú lo has reconocido, nos importa, bueno, el ir a buscar en otras ganaderías una fuente de bravura que os pueda servir, ¿no?, en casa.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque sería absurdo pensar que uno tiene lo mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cosas buenas, indudablemente, pero hay ganaderías que tienen, no hay más ganaderías especialmente que sigo, ¿no? Hay 3 o 4 ganaderías que sigo, que las sigo, que conozco los toros que se lidian, de quiénes son, de dónde vienen, y que le hago un seguimiento, y no vamos a otra ganadería por azar, sino vamos a otra ganadería cuando vemos que tienen virtudes que nosotros adolecemos, ¿no? Y entonces las buscamos y refrescamos la sangre, porque es muy importante el tema genético, hay que huir de la consanguinidad. Entonces ese refrescamiento con ganaderías que tienen un origen parecido y que tienen virtudes que tú no tienes, pues te ayudan a mejorar con rapidez, ¿no?
Dinos cuáles son esas ganaderías, ¿no? Pero ya que nos has puesto el caramelo en la boca.
García Grande, Victoriano del Río, Daniel Ruiz, son ganaderías que le hago un seguimiento bastante, de bastantes años, ¿no? De 15 años, 10, 15 años, ¿no? Y ves las dificultades que implica criar toro bravo, ¿no? Pero también si le tengo una enorme admiración y respeto a esos ganaderos, ¿no? Sé lo difícil que es, ¿no?
Álvaro, cuando uno tiene que empezar a hacer los lotes, y supongo que, claro, con esta gran demanda de los toreros, también has notado, ¿no?, que los toreros han vuelto, no sé, a lidiar con más seguridad y a apostar por Uña del Cubillo esta temporada.
Sí, hombre, claro, yo lo que buscan es el triunfo, fundamentalmente, más que la comodidad, ¿eh? Muchas veces la gente piensa que los toreros buscan el toro más cómodo. El torero que quieren amarrar más, sobre todo, el triunfo. Y buscar un toro que posibilite que su toreo siga creciendo, porque todos tenemos esa inquietud, nosotros como creadores de toro bravo y los toreros como artistas, ¿no? Necesitan tienen un toro que le la cabeza que les permite que su toreo avance, que crezca y que sorprenda, ¿no? Y entonces pues están al tanto, obviamente, y van a la ganadería que es más probable que salga ese toro, simplemente.
Tú sueles hablar mucho también con los toreros de la forma de cómo enviste una vaca, de cómo enviste un toro, de lo que van pidiendo ellos también de cara a lo que se tienen que enfrentar en el ruedo. ¿Tú eres partidario de que también los toreros haya un diálogo fluido entre toreros y ganaderos?
Yo pienso que es muy importante, ¿no? Bueno, yo sí me aficiono a torear y toreo mucho en campo, ¿no? Y creo que la percepción de enemigo que es el torero, el toro o la vaca, ¿no? que tiene el torero no la tiene uno desde fuera, ¿no? Porque cuando estás delante de un animal te das cuenta rápidamente si su intención es de atacar o de defenderse, ¿no? Y entonces todas las características y todas las expresiones de atacar son de la bravura, ¿no? Entonces son buenas, ¿no? Te permiten el toreo, ¿no? Entonces cuando el toro quiere defenderse porque su actitud es de mansedumbre, y todas esas expresiones son imposibilitan el toreo. Y rápidamente cuando estás delante lo percibes rápidamente, ¿no? Percibes la entrega, la fijeza, el humillar, el querer coger la muleta o atacar, y eso son, por supuesto, matices que el que más lo domina y más lo ves es el torero, ¿no?
Hay que hablar de un torero, Álvaro, porque ha sido fundamental en la historia de la ganadería de Núñez del Cubillo. Ha habido unos años que, bueno, pues no se anunció, hubo un distanciamiento entre torero y ganadería. Este año, afortunadamente para todos, hemos vuelto a ver a José Tomás toreando los Núñez del Cubillo. Le vimos en Jerez, le vimos en Alicante y le vimos por partida doble en Valladolid. Me acuerdo que en la mañana de la segunda tarde, estábamos contigo en la tertulia de Cope Valladolid, estabas nervioso de decir poco. Pasado el trago, pasado esas tres tardes, es para estar satisfecho, ¿no? Porque que José Tomás vuelva a anunciarse con los toros de la casa y que haya conseguido los triunfos que haya conseguido, yo creo que también es una satisfacción íntima.
Sin duda, sin duda, ¿no? Yo quizás sea así, íntimamente, pues, el mayor reto y personalmente y la mayor alegría quizás, ¿no?, de toda la temporada, ¿no? Porque además lo bonito es que ha vuelto a torear toros nuestros y se ha notado la evolución de la ganadería en cuanto a que los toros ha toreado en concreto tres toros, ¿no?, en modo de ver, sobre todo dos, el de Jerez y el de Alicante, que fueron fantásticos y que permitieron que su torero tomara una nueva expresión de profundidad, de hondura, de estética, ¿no?, y de emoción al mismo tiempo, perder la emoción, ¿no? También el de Valladolid, pero a nivel menor, ¿no? Pero esos dos toros de Jerez y de Alicante yo creo que alcanzaron dos cimas de la temporada artísticamente, ¿no?, en modo de ver, ¿no?
¿Él te ha comentado algo después de alguno de los festejos de cómo ha visto de nuevo la vuelta a torear vuestros toros?
Sí, me hablo con él después de cada corrida y sí, la impresión que me ha dado es que estaba muy satisfecho, ¿no? Porque un artista lo que quiere es poder expresarse, ¿no? Entonces, cuando un toro le pista la muleta como él quiere, ¿no?, y atrae la atención del público, ¿no? Entonces, lo que le permite llenarse, ¿no?, como artista, ¿no? Sí. Y esas tardes de Jerez, esas tardes de Alicante, donde su toreo alcanza cotas inimaginables, ¿no? Porque raya una perfección, pero una perfección llena de matices, ¿no?, y de evolución, porque no es el mismo toreo que antes, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros supone una inmensa alegría, ¿no? Y para él yo creo que también esta temporada ha sido muy bonita, ¿no? Porque va a torear 5 o 6 tardes que ha toreado, arrastrar el público que ha llevado, pero fundamentado no en el marketing ni en el chauvinismo, ¿no?, sino simplemente que la gente busca la emoción del toreo, ¿no? Porque en la tarde de Jerez estuve con algunos que apenas se habían ido a los toros y están flipados de lo que era una tarde de toros, ¿no? Y bueno, esto todo ya no es así, ¿no?
Oye, Álvaro, ya que estamos hablando de toreros, este año, vamos, Núñez del Cubillo es una ganadería acostumbrada a cartelarse con figuras y este año hemos visto que en esos carteles de figuras han entrado los toreros jóvenes, que se les llama, los nuevos valores de la tauromaquia, los Rocarrey, los José Garrido, los Alberto López Simón. ¿Cómo les has visto tú a estos chicos con tus toros en los festejos que han podido torear?
Bueno, pues ha habido de todo, obviamente, porque cada torero y cada tarde es distinta, ¿no? Pero yo lo he visto francamente bien, ¿no? Fundamentalmente lo de Rocarrey es descomunal, porque ha llegado a tomar la alternativa y llegar por ese nivel de la figura en regularidad, en expresión, en todo. Lo de Rocarrey es uno, pues, de esos toreros que salen cada década, ¿no? O década o dos décadas, ¿no? Del nivel de José Tomás, de Juli, de ese nivel. Ese descomunal, después Garrido, López Simón ha hecho una buena temporada, aunque con más altibajos, porque claro, ya la presión es otra, ya venía del año pasado, la presión es otra, y todos los días pues no consigue estar al mismo nivel. Pero creo que hay una baraja de toreros nuevos, Garrido, Ginés Marín también, ¿no? Uh-huh. Y hay, la verdad que, creo con esperanza, ¿no? Porque esto, al final, la gente, yo soy ganadero, pero lo que lleva gente a la plaza son los toreros, ¿no? Uh-huh. Pero, mismo lo hemos visto, y a las plazas, a todas las plazas, lo hemos visto en Sevilla, donde se pensaba que eran los abonos, que era la gente a la plaza para ver la plaza de Sevilla, daba igual el cartel. Con el tiempo se ha demostrado que hace falta figura, que hace falta regenerar de escalafón, que es fundamental, que la gente quiere novedades, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay una alternativa de de gobierno, porque vemos que Pedro Sánchez está afortunadamente en Estados Unidos, hay una alternativa de matadores, ¿no?
Bien tirado, Álvaro. Oye, una cosita, hemos hablado de Andrés Rocarrey, y yo no sé si para ti ha sido uno de los toros de vuestra temporada, precisamente el de esa matinal de Olivenza, el que Andrés Rocarrey cortó las dos orejas y rabo, o cuál ha sido para ti el toro de vuestra temporada.
Para mí, no sé, pues te podría decir varios, ¿no? Yo creo que quizás el toro lanudo de Jerez de José Tomás, ¿no? que hubo un momento que embistió con la mano izquierda de una manera antológica. También depende mucho del torero que le caiga. Hemos visto que, claro, cada vez más un toro embistiendo en manos de José Tomás, pues se te queda grabado, ¿no? Porque saca de él la última gota, ¿no? Me encantó también el último toro de la temporada, el de Padilla de Zaragoza. Y bueno, hubo Nietzsche también uno, pero claro, también depende del sitio. No lo vimos Zaragoza que Nietzsche. Ahí Nietzsche le embistió un toro a Ponce muy bien, que lo indultó. Y bueno, la verdad que ha habido muchas tardes, porque también otro toro en Alicante, el de Tomás, que a mí fue fantástico, ¿no? Y, pero claro, como bien te digo, para nosotros la bravura nuestra la desvela el torero. Sí. Y claro, cuanto mejor sea el torero, pues más partido saca, obviamente, de la virtud del toro.
Hay que mirar al futuro, Álvaro. ¿En qué te gustaría mejorar? Es verdad que ha sido pues una gran temporada para Núñez del Cubillo, pero si hay que mirar a 2017, ¿en qué te gustaría darle una vuelta de tuerco a la ganadería e intentar ese punto que este año se te ha quedado ahí en el tintero, que pudiese superarse y lograrse?
Fundamentalmente te decía en nuestra relación con la Plaza de Toro de las Ventas, ¿no? Este año vamos dos corridas, ¿no? Dos tardes, ¿no? Y nos gustaría pues tener la regularidad que teníamos, que tuvimos en un momento dado en Madrid, ¿no? Hubo varios años que lidiamos mucho, y con bastantes éxitos, ¿no? Hubo cuatro toreros que abrieron la puerta grande con nuestros toros, y llevamos dos, tres temporadas que no es así, y que nos falta ese triunfo en Madrid. Este año Talavante le cortó la oreja a un toro, pero no es el tipo de toro ni es el triunfo que nosotros queremos, ¿no? Queremos un toro que invista como en nuestro estilo y que posibilite una gran tarde de toros. Esperemos que este año lo logremos, ¿no?
Dos tardes. ¿Y qué más destinos tenéis para Núñez del Cubillo para 2017?
Pues tenemos Pamplona, es probable que vayamos a Bilbao, Valencia, estamos negociando con Sevilla, vamos cuatro tardes a las plazas más importantes de Francia, Nîmes, Montemarsan, Dax y Besiers, Zaragoza, en fin, Jerez, Alicante. Nosotros tenemos muchas plazas donde llevamos mucho tiempo lidiando, y afortunadamente nunca nos ha faltado demanda, incluso los años malos, ¿no? Pero afortunadamente este año tenemos más demanda, ¿no?
Y lidiar dos tardes en Madrid conllevará a lo mejor algún sitio que no, por ejemplo, Sevilla este año hicisteis doblete. ¿Eso sí implicaría, si vais dos veces a Madrid el año que viene, que Sevilla a lo mejor solamente sea una?
Es más probable que vayamos solamente una tarde a Sevilla, ¿no? Yo creo que la idea de la Plaza de Toros de Madrid está que tienen una verdadera obsesión con dar un gran abono, una gran salida, llevar a muchas figuras muchas tardes, hacer carteles muy rematados, volver a recuperar el número de abonos que se perdieron. Y es la intención que tiene Simón, nos lo ha transmitido así, por eso nos ha pedido que le hiciéramos dos corridas en Sevilla, en Madrid, y yo creo que lo haremos, ¿no?
Pues Álvaro Núñez del Cubillo, reiterar la enhorabuena por lo realizado en esta temporada, y bueno, pues si se puede pedir mejorar, pues mejoremos para el año que viene, ¿verdad?
Si Dios quiere.
Pues Álvaro, muchas gracias, mucha suerte y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, gracias por llamarme, un abrazo, gracias.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí en cope.es ya sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es/toros, y que la actualizamos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, esas noticias más importantes de la semana, lo vamos a comenzar hablando de justicia, y es que el Tribunal de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso que presentó el empresario Tomás Entero contra el concurso de las ventas, Javier.
Pues sí, el recurso contra los pliegos administrativos de dicho concurso fue interpuesto el pasado mes de septiembre, y el Tribunal admite cuatro fallos que podrían invalidar el concurso que ganó Simón Casas y Nautalia. Vamos a repasar los cuatro fallos, si te parece, Sixto. El primero, incongruencia en los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional, que ha limitado de facto el acceso de licitadores como así ha ocurrido. Punto número 2, irregularidad legal al recaer sobre el nuevo concesionario obras e inversiones que eran obligación del concesionario actual. Punto número 3, desnaturalización del contrato de gestión de servicios públicos al obligar al futuro concesionario a actividades taurinas ajenas a la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas. Y punto número 4 y último, en el plan de seguridad y en las especificaciones de la plaza no se detallan las licencias de funcionamiento y autorizaciones administrativas que actualmente dispone la Plaza de Toros de las Ventas.
Hay que mirar al otro lado del charco, en este caso de Colombia, porque allí Sebastián Castella ha anunciado que se va a encerrar con 6 toros en la Feria de Medellín.
El diestro francés va a afrontar así en los primeros compases de 2017 una nueva tarde en solitario después de sus 2 encerronas protagonizadas en 2016. La primera en Saint-Marie de la Mer y la segunda en Nîmes, coso en el que por primera vez una espada se encerraba con 6 toros de Adolfo Martín.
Y la Plaza de Toros de Vitoria endurece las condiciones de su pliego de condiciones para celebrar la próxima Feria de la Blanca de 2017.
La empresa adjudicataria tendrá que hacerse cargo tanto de la arena del coso como de la banda de música o fanfarria que anime las 3 corridas. Otros aspectos, como los servicios médicos y veterinarios, también deberán ser gestionados, contratados y abonados directamente por las empresas adjudicatarias como en años precedentes. También establece que el nuevo adjudicatario deberá organizar al menos 3 corridas, una de las cuales puede ser mixta o de rejones, y otros 3 espectáculos de caballos o relacionados con el mundo del toro.
Y estamos ya en el mes de noviembre y continúa el baile de apoderamientos.
El más destacado de estos días ha sido el alcanzado entre Paco Ureña y la empresa Simón Casas Production. El diestro murciano se había desvinculado recientemente de la Casa Chopera. El torero peruano Joaquín Galdós, además, ha cerrado un acuerdo con Antonio San, gerente de la empresa Campo Bravo, y Daniel Luque ha quedado libre tras romper con Juan Ruiz Palomares.
Y estos días también ha dejado un adiós a los ruedos el del madrileño César Jiménez.
El diestro de Fuenlabrada ha anunciado su retirada tras 15 años de alternativa y contando en su haber con 4 salidas a hombros de las ventas, una como novillero y 3 como matador de toros. Jiménez seguirá con su faceta de empresario y apoderado al frente de la empresa Por Naturales.
Y seguimos mirando a las redes sociales y recogiendo vuestros mensajes sobre la actualidad del mundo del toro.
Óscar Navarro cree que la Comunidad de Madrid debería explicar si corre peligro la concesión de Simón Casas. Roberto Prado, sobre la temporada en la México, nos decía que no espera que cambie el toro y su trapío respecto a otros años. Y Alfonso Crespo, también sobre este tema de México, decía que el toro chico es el peaje que piden las figuras para anunciarse en la México.
Pues estos y muchos más mensajes os seguiremos leyendo. En este albero también hay que mirar por primera vez en esta temporada otoñal al otro lado del charco, concretamente a México. La temporada americana pues ya se ha descorchado, ya hemos tenido festejos en Lima, en Perú, pero también en México, porque bueno, pues en la plaza, en la Monumental de Aguascalientes también ha tenido lugar varias corridas en esta feria de calaveras, y la Monumental de México está a punto de abrir sus puertas para la temporada grande. Ya ha habido también una temporada de novilladas, pero los festejos continuados de corridas de toros van a comenzar este próximo sábado 12 de noviembre. Y como no, cuando miramos a México tenemos que llamar a quienes es nuestros ojos, nuestra pluma y quien nos cuenta toda la actualidad del mundo del toro en este país, como es nuestro compañero Octavio Lagunes. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas.
Sixto, qué gusto volverlos a retomar otra vez y que escuchen con tanto interés y con tanto entusiasmo como me lo haces saber tú de mis comentarios. Mira, Sixto, nos han presentado, nosotros sí pedíamos a gritos que cambiara la empresa, ya cambió afortunadamente. Pero bueno, ahora nos plantean, nos hacen otra otra jugada, vamos a decirlo.
Cuéntanos, ¿cuál es esa jugada de esta nueva empresa?
No quiere decir esto que sea malo, no se malentienda, pero nos han cambiado todas las fichas. Los toreros no se pueden cambiar mucho por razones obvias, pero nos hacen una presentación extraordinaria el jueves pasado, que por ahí tuviste tú la nota, donde en el una alfombra roja, en el centro del ruedo, y con una carpa transparente, pues estábamos en el ruedo y vimos hermosa la plaza con las nuevas butacas, porque ahora pusieron nuevas butacas. La nueva empresa encabezada por pues el señor Valleres y el arquitecto Sordo, Magdaleno, nos ha dado otra cara completamente diferente. Nos ha puesto toreros extranjeros, nacionales, de repente los extranjeros están mejor, de todo. Ahora sí que no tenemos de qué quejarnos de que hay una nueva visión. Sin embargo, bueno, ahora nos hicieron una presentación que ya también los que nos siguen han de haber visto, que hay una variedad de carteles de todos tipos. Desafortunadamente creo que ya Luis David Adame pues deja los carteles por el accidente que tuvo en Calaveras, por Aguascalientes, pero nos da una variedad. Si quieres otros toreros bajo otros conceptos, pues las ganaderías tampoco se pueden variar tanto,
claro. ¿Sí?
pero nos da unos carteles diferentes.
Y sobre todo, Octavio, bueno, cuando uno ve los carteles que nos enviaste, que publicamos en nuestra web, en cope.es, lo que sí vemos es, un cambio de estructura. La temporada grande deja de celebrarse solamente los domingos para pasar a celebrarse sábados y domingos, incluso también un viernes, como es el 9 de diciembre. Luego, a primera vista, ahí hay un cambio ya de la nueva empresa.
Ahí hay totalmente las manos de una nueva empresa, por eso les decía este juego, sin que se tomara mal esa palabra. Van a dar corridas los sábados y los domingos. Y luego aquí hay un famoso que se llama Puente, que ustedes también lo tienen,
claro,
como tal, que es para el 20 de noviembre, y el 20 de noviembre ellos deciden no dar esas corridas porque había poco aforo, ¿no? Pero, bueno, finalmente los carteles, como ustedes los verán, son variados, y quieren cerrar con una feria del 9 de diciembre, del 9 al 12 de diciembre, empezando por el viernes, que es por nocturna, y luego sábado, domingo y lunes.
Que lo han llamado Feria Guadalupana, ¿verdad?
Es la famosa Feria Guadalupana que quieren rescatar, que no la llaman así porque debe estar registrada por otra empresa. Pero, pues mira, lo que más nos está sorprendiendo a últimas horas son los precios de los billetes. Mira, la Plaza México es dos veces más grande que la plaza de ustedes de Madrid. Entonces entendamos que pues es dos veces más lejos también si tomas un billete un poco alto, ¿no? Hay desde 5 euros hasta 66 euros, un poquito más de 66 euros, cercano a matadores en lo que es la red de primera fila, ¿no? Entonces hay una variedad muy amplia, pero yo temo que la gente no está acostumbrada a ir dos sábados y domingos a los toros, porque aquí se estila mucho, como se estila ya, el ir a comer un poco, hacer el previo, estar muy a gusto antes de llegar a la plaza, y aquí también lo hacemos un tanto igual, pero esto pues será imposible, porque no vamos a poder
sábados y domingos.
Sábados y domingos.
Claro, porque son precios que nos has comentado, de los 5 hasta los 66 euros. ¿Eso a la realidad mexicana son precios altos, Octavio?
Son muy altos, muy altos. Esto lo veo difícil, por lo menos un lleno, así te lo digo claro. ¿Qué más quisiera yo? Yo pedía a gritos un cambio, pero también tengo que ser realista. Vamos a ver todo esto. Mira, ese mismo jueves que estuvimos en la plaza, nos pidió el arquitecto Sordo, Magdaleno, que es uno de las cabezas, junto con Valleres, que nos dijo que le tuviéramos calma, que le tuvieras por favor a todos los que nos dedicamos un poco a dar las reseñas y de este tipo de situaciones, que le tuviéramos confianza para ver cómo iban las cosas. Ya hay malas lenguas por ahí que quieren decir que lo que quieren es tronar la plaza, quebrarla, tirarla, en fin. Ya el problema también de las redes es que así como habla un inteligente, habla gente que no lo es tanto.
Sí.
¿No?
Oye, has hablado de las redes sociales. Una de las nuevas políticas de la empresa, de la mano de otra empresa, en este caso de comunicación como esta Euroagencia, lo que sí que es verdad que hay una gran campaña de imagen, de publicidad a través de las redes sociales. Es algo que también, bueno, pues es novedad allí en la Plaza de Toros, México.
Sí, definitivamente sí. Y ahora publican, pues nosotros sabes que no somos muy favorables a veces a los toreros y me han abierto a mí totalmente la comunicación, decir, tú di lo que quieras, di lo que expreses, digo, obviamente con su debido respeto, que eso sí, no claro. Necesitan decírmelo, pero bueno, pues la crítica, si no criticáramos en los toros, pues entonces ¿a qué vendríamos,
claro.
¿No?
Efectivamente.
Y hay una cosa curiosa también, Sixto, que me gustaría decir. Al menos para México, la gente ya ahora está por las redes diciendo que afortunadamente ya se van a pasar por televisión, porque no se tenía el arreglo, y pues la famosa Unicable, que no sé si ustedes la tengan por allá, pero bueno, finalmente yo no estoy recomendando que lo vean o no. Yo solamente te estoy avisando que sí va a haber posibilidades de verlo.
Bueno, aquí en España hemos tenido la posibilidad a través de Toros Televisión el año pasado, pero de momento todavía no se ha comunicado nada oficial si se va o no a retransmitir en directo estos carteles de la temporada grande. En cuanto a los nombres, está claro, has hablado, hay figuras mexicanas, tanto figuras como jóvenes mexicanos, hay también un abanico amplio de figuras europeas, en este caso como Alejandro Talavante, José María Manzanares, que junto a Zotoluco van a abrir la temporada grande, pero también va a estar Pereira, va a estar un amplio número de jóvenes que van a confirmar la alternativa. Desgraciadamente Luis David Adame, ya lo has dicho, por ese percance en Calaveras no va a poder confirmarla, pero ahí van a estar los Ginés Marín, los Garrido, los Diego Sánchez, Gerardo Rivera. Luego, a priori, es un elenco para conformar unos carteles interesantes, pero es verdad también, Octavio, que se han echado de menos los nombres de tres españoles: Enrique Ponce, Julián López el Juli y José Tomás. ¿Tú crees que hay posibilidad? Porque claro, los carteles se han presentado solamente el tramo que va hasta finales de año. Que a partir del año 2017, que en esos primeros meses de la temporada grande puedan estar ahí, ¿qué se comenta? ¿Pueden estar José Tomás, Juli y Enrique Ponce en la temporada grande?
Mira, por lo que yo sé, pero ya el bajo mundo que se dice, el mentidero taurino, como se dice, supuestamente Tomás, no hubo arreglo con él. Y en los que sí seguramente podrán venir es Ponce, porque Ponce tenía vacaciones y él lo comentó, y Juli sí seguramente vendrán, pero ya para el mes de enero. Tomás, yo supe, por ahí me contaron, que salió muy triste del apoderado que lo maneja aquí en México, y salió muy cabizbajo. Pues esto ya es un cuento, un chisme que le estoy diciendo por debajo de la mesa, una situación, pero aparentemente no viene otra vez Tomás. Tomás, recuerden, y yo se los he dicho, que no ha tenido muy buena suerte en esta plaza, aunque aquí tomó la alternativa y es un torero muy respetado y tiene muchos fans o muchos seguidores, vamos, para ser más correctos, pero no creo que, no, aparentemente no viene. Eso te podría decir.
¿Y el Juli?
Los otros dos seguramente.
Sí, ¿no?
Juli es el consentido de México junto con Ponce y no dudaría que ellos estuvieran ahí. Pero este sería para la segunda tarde.
Claro.
Y bueno,
o sea, llama para los carteles del aniversario, quizá.
Sí, por ahí me dijeron, ya te, o sea, me está sacando más pinta de la que debería decir. Parece que Sotoluco quiere
una despedida.
Dice mano a mano con Enrique Ponce. Pero bueno, no me hagan caso, por favor, no lo dije yo. Y eso se dice por aquí.
Oye, en cuanto has hablado de Zotoluco, que está en su temporada de despedida, hay una nómina de toreros mexicanos jóvenes que están ahí, que apuntan mucho, pero vamos a ver si disparan o no terminan de disparar. Lo que está claro es que los que parece que están un puntito por encima son los hermanos Adame. Desgraciadamente, Luis David, después de hacer una temporada extraordinaria aquí en España, de tomar la alternativa a finales de campaña en Francia, era la gran esperanza, pero sin embargo, esa fractura de clavícula en Aguascalientes le va a tener en el dique seco durante, bueno, pues decían 6 semanas, ha sido operado en las últimas horas y es una pena, ¿no? Porque era un hombre en el que podían basarse bastantes ferias allí durante la temporada y que, sin embargo, bueno, pues va a tener que tener este parón forzado.
Sin duda, se ve que estás muy bien enterado de todo esto, pero se esperaba con muchísimas ansias, con mucho más ansias inclusive al hermano, a Luis David, que a Joselito. Yo me pregunto, y basándonos un poco, con todo respeto, para el último cartel que está anunciado, que es un lunes 5 de diciembre, que no es totalmente hábil, es el Día de la Virgen María, que aquí, pues, para algunos es hábil, para otros no, pero el 12 de diciembre hay una encerrona de Joselito Adame después de 3 carteles, o sea, sería el cuarto cartel de una feria guadalupana, donde me pregunto si va a entrar la gente.
Claro, son muchos carteles, muchos días seguidos. Y claro, son plazas y son aficiones que a lo mejor no están acostumbradas a un ciclo continuado, como podemos estar a lo mejor aquí habituados más en España, donde tenemos ferias. Bueno, hombre, San Isidro se sale un poquito del marco porque son un mes entero de toros, pero sí que a lo mejor otras ferias de 15 días o de una semana seguida estamos más habituados, pero allí en México pues es más complicado, o por lo menos que la gente entre en esa dinámica de tener que ir a los toros durante 4 días seguidos. Bueno, pues,
o sea, lo que sí. Te decía, y los precios, ¿eh?
Y los precios, esto, obviamente.
Esto puede pegar al bolsillo, pero bueno, pues eso, pedíamos diferente administración, ya la tenemos, y ahora nos vamos a estar quejando por algo que ni siquiera sabemos, el tiempo. Yo no tengo la bola de cristal, al menos aquí en México, para decirles qué va a pasar.
Pues Octavio Lagunes, que seguiremos hablando durante este otoño e invierno, durante esta temporada grande aquí en el Albero, y que todos los domingos por la noche, lunes por la mañana, estaremos atentos a nuestra web para leer tus crónicas de todo lo que suceda allí en el Coso Monumental. Un fuerte abrazo, muchas gracias y seguiremos en contacto.
Un fuerte para todos ustedes y muchas gracias.
Bueno, pues después de haber estado en México tenemos que volver a España, tenemos que abrir tiempo de análisis, de tertulia y, como siempre, muy buena compañía. Hoy nos acompañan desde COPE Valladolid Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto.
Y desde COPE Huelva, Caballero, Javier García Vaquero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Desde COPE Huelva, pero estamos en Sevilla.
Oh, madre mía, si es que
y te digo con quién estoy, te mueres de tiempo.
A ver, venga.
Vamos a ver. Estoy con Rafael Torres.
Hombre.
Estoy con Manuel Escribano y con el marqués de Alba Cerrada.
Hombre.
No me digas que hacemos un cartel de otro nuevo momento.
Yo te iba a decir, claro, digo, te veo ahí de tercero cerrando plaza. Bueno, pues dale recuerdo sobre todo pues a Manuel Escribano, sabemos de la lucha, tendremos que hablar un día con él aquí en el Albero para que
pues,
nos cuente.
Acabamos de hablar, se está recuperando, está enorme, ya médicamente acabado, ya queda su recuperación. Uh-huh. Pero qué dureza, qué hombre tan grande. Y nos acaba de contar una cosa, no teníamos ni idea. ¿Sabes las dos orejas que paseó del toro de Vitorino en Sevilla?
Sí.
¿De qué toro eran?
Claro, si Paco Ureña había cortado las dos orejas en el anterior, ¿no podían ser? ¿De cuál? A ver, cuenta.
Pues mira, es que en Sevilla, en el tercer toro, se lo llevan al matadero.
Claro.
Con lo cual no había toro. Y fueron las Ureñas. Y dice,
las mismas.
Mira, qué arte, me acaba de contar. Qué anécdota tan jugosa, qué dolería, pero me la devuelve. Dice, yo por eso la tengo enseguida. No fue desprecio de la presidencia, sino que la tengo enseguida porque me dijo, oye, pero con cara de asesino, me la devuelve.
Bueno, por lo menos tiene la foto. Ya que no se quedó con orejas, sí por lo menos tiene la foto con ellas. Bueno, hemos terminado la temporada de 2016, es tiempo de hacer balance. Hemos tenido a Álvaro Núñez del Cubillo aquí en el Albero para abrir esta semana el programa. Yo os pregunto, nombres propios. Javi, antes, cuando empezamos el programa, hablando en el plano ganadero, él decía un buen puñado de ganaderías, decía Bañuelos, decía sí. Cubillo, decía Victorino, García Grande. Para vosotros, decidme, triunfadores en el campo bravo de este año.
Victorino y Cubillo.
Venga, pues ahí estamos empate, porque yo también, yo apuesto por esas dos.
Y Victorino y Cubillo, y es que no hay más.
Hombre, Javi...
Es que, claro, yo tenía que tirar por Antonio Bañuelos por la corrida que se ha hecho en Madrid porque es mi paisano,
claro.
Claro, o sea, es el peaje que hay que pagar.
Aquí en Valladolid este año no hemos tenido a Victorino Martín. El año pasado, en la Feria de Nuestra Señora Salvenza, en septiembre, sí que le tuvimos. Se llevó todos los premios este año, pues evidentemente no ha estado aquí, pero este año sí que hemos tenido una muy buena corrida. Y dos toros sueltos en la corrida homenaje a Víctor Barrio. Y desde luego me quedo con Núñez del Cubillo en una temporada que también hay que pensar que es la del subidón otra vez de Núñez del Cubillo, porque que estaba en horas bajas y bueno, pues Álvaro Núñez del Cubillo ahí ha echado el resto y vuelve a estar y vuelve a jugar en primera división, que es lo más importante.
Pero sobre todo, y lo hemos escuchado aquí y lo habíamos escuchado antes, la humildad con la que él mismo reconoce que su ganadería no había estado a la altura,
sí,
en estos años.
Que se había equivocado y que ha rectificado y nos ha hablado de la selección que ha hecho en los tentaderos y tal. O sea que lo que tú dices, con toda la humildad del mundo, y hemos pasado años malos, hemos hecho las cosas mal y ahora las estamos haciendo mejor y se ve reflejado.
Javi, tú me le conoces,
Cristo,
¿eh? Sí, dime, Javi.
Listo, yo creo que Álvaro Núñez del Cubillo, y bueno, lo hemos tenido este año aquí en Valladolid, en una tertulia tú y yo, no es una persona humilde ante los micrófonos, es una persona ante la profesión humilde, es una persona de campo, es un ganadero, y yo creo que eso antes o después en los genes de los toros va, aunque no tenga nada que ver él,
Javier, tú que bueno.
Mira,
pues
Fernando Cuadri, que sabe de qué va esto, dice que esto de ser criador de toros bravos es una continua cura de humildad. Y esa continua cura de humildad pasa por el toro, por el, con una apuesta que ha entrado y que ha ido de sobero a seis sitios, que sale en Madrid de sexto todo, de repente te resuelve la temporada. Eso pasa continuamente, pero el trabajo tiene que estar hecho antes. Y yo creo que Álvaro Núñez del Cubillo lo ha hecho, Vitorino lo ha hecho. Yo creo que el resumen de la temporada de Vitorino es Illescas. Una corrida donde él lleva lo que quiere,
efectivamente,
el problema de trapío, de presentación, y llevando lo que quiere, se ve que sabe lo que tiene. Y creo que eso habla mucho. Y después yo tengo que dar una lección, que es José Tomás. José Tomás marca la pauta. Cuando José Tomás vuelve a Cubillo, es cuando Cubillo vuelve a remontar.
Sí, sí.
Yo, José Tomás, de verdad, que es para escribir. O tiene mucha suerte, o lo que sabe de esto, porque antes era Joaquín Ramos, ahora no está Joaquín Ramos, pero hay tantos matices, tantas cosas en José Tomás, que tiene una inteligencia natural, un conocimiento del campo bravo, de los compañeros, que creo que un poco marca la pauta.
Sí, y además fíjate que siempre ha tenido en las distintas épocas, sobre todo ya estas últimas, un conocimiento. O sea, cuando ha habido ganaderías en las que están en buen momento, a él no le ha importado nada el qué dirán y se anunciaba con ella. Yo me acuerdo, bueno, cuando apostaba por el Pilar, cuando muchos toreros hacían asco al Pilar precisamente por ser un toro encastado y bravo, y él apostaba por ello.
Sí. Yo estoy contigo, y además lo fundamental, y yo creo que oye, y sería soñar, pero el día que se enfrente con lo de su tío, los dos vengan a pagar, y que diga, oye, Vitorino, que también está en ese momento, vamos a hacerlo. Yo creo que eso sería el culmen de esto. Se puede soñar tranquilo, estoy comentando.
Decís de José Tomás, yo creo que, vamos a ver, Joaquín Ramos, evidentemente, ahora ya no está de bebedor.
No está con la FIT.
Claro, pero yo creo que esto no es una labor de un año, del conocedor o del vedor. O sea, yo creo que tienes que... La persona que va detrás de los toros de una figura como José Tomás, yo creo que a algunos se le queda ya en la retina cuando tiene dos años, de Utrero, de Heral. Creo que va más allá, ¿no? Y bueno, pues Joaquín Ramos en esa cuadrilla, en esa familia, si se puede llamar así, que es José Tomás, yo creo que habrá dejado su impronta, y eso es muy importante de cara, pues, a la hora, pues, de saber y conocer el campo bravo.
Y fijaros cómo en San Sebastián, que ha sido la única tarde en la que se ha salido de Cubillo o de Victoriano del Río José Tomás, fue con una corrida de García Grande, con el Juli, y ahí le mojó la oreja.
Sí. Hombre, es que el otro también conoce, claro, conoce García Grande.
Bueno, García Grande es de Juli, ¿no? Se sabe hasta la matrícula de los pienseros, ¿no?
Oye, y ahora os hago yo una pregunta a vosotros.
Sí, venga.
¿Por qué no, con los toros que se torean de García Grande durante toda la temporada, incluido en América, como este fin de semana en Lima, no ha sido, García Grande, Domingo Hernández, el triunfador de esta temporada, cuando ha tenido también toros muy importantes?
Pues muy buena pregunta.
Sí, la verdad.
Iba a decir que me alegro que, como dicen los políticos, me alegro de que me haga esa pregunta.
Mientras piensas lo que...
Yo creo que, fíjate, Cubillo y Victorino de Martín, lo que han tenido ha sido esa regularidad en las grandes plazas y en las grandes ferias. Sí. Y sobre todo, marcado por dos cuestiones. Cubillo, por la vuelta de José Tomás a los carteles en los que estaba anunciado, que eso le ha dado un plus y más repercusión a los triunfos, y Victorino, obviamente, porque el indulto de cobra diezmos, un toro como ese, en una plaza y en una feria como es la Feria de Abril de Sevilla, yo creo que eso hace que se eleve por encima de la media estas dos ganaderías, esas dos cosas puntuales.
Hombre, para mí, el apartado ganadero es el momento de la temporada, claro. El cobra diezmos
yo
de
creo
Sevilla.
Que lo habéis clavado, decía, aquí hay toros y toreros, y yo estaba, ese con Esteban al lado. La generosidad que tuvo aquella tarde Manuel Escribano, de la cual hay una parte de él que todavía se resiente. Dice, parece que el toro se toreó solo. Yo creo que esto es cuestión de toros y toreros, y es verdad que García Grande ha echado una temporada, ha habido otras ganaderías que han tenido su temporada, pero la generosidad del torero delante del toro, que es capaz de lucirlo, que no tiene complejo, que no tiene ningún tipo de reserva, creo que es fundamental, y es lo que han tenido.
Javier, yo animo a cualquiera a que coja el móvil, el ordenador, la tablet, que vuelva a ver la faena, porque la faena crece cada vez que la vas viendo y va pasando más el tiempo, crece la labor de Manuel Escribano, que al principio obviamente el toro te entra por los ojos, y eso le pasa a todo el mundo, pero yo creo que la labor también, la generosidad de Manuel Escribano con ese toro,
tremenda,
y la forma de torear que tuvo con ese toro, pues hizo muchísimo. Es verdad que luego pasa lo que pasa, ¿no? Que todos nos ponemos a favor del toro, nos olvidamos del torero, pero yo animo a la gente a que coja internet, que coja YouTube, que vuelva a ver esa faena y que vuelva a ver con detenimiento la labor técnica que hace Manuel Escribano.
Yo esa tarde hubo más toros, ¿eh?
Sí, claro.
Quiero recordarlo,
sí, claro.
Yo no quiero poner nombres ni quiero poner números, pero hubo más toros en aquella tarde y no todos fueron peores que el cobradismo. La generosidad del torero, el momento también es verdad, no lo mismo el cuarto toro que el segundo, que el primero. Todo eso es cierto en una plaza, pero yo estoy en que hay que tener esa oportunidad y dar con un torero que sea generoso, que no tenga complejo y que sea capaz de hacer la fiesta en su sentido pleno. Creo que ese fue el misterio de aquella tarde y el misterio de muchas tardes que algún día tendremos que darnos cuenta. Aquí no siempre puede ganar el torero, no pasa nada si se empata o si incluso gana el toro, cuando el torero lo ha dado todo. Y esa es la fiesta que debemos buscar y que debemos amar, insisto.
Y luego, volviendo al tema de Niño del Cubillo y Victorino, a la hora de, bueno, con lo que hemos comentado de García Grande, ¿no? Se nos olvida siempre, o no lo decimos cuando son estas ganaderías fuertes, es el trapío. Y el trapío, hablo de regularidad. Y yo creo que Niño del Cubillo y Victoriano del Río, siempre a la hora de presentar los toros, evidentemente, en la categoría de la plaza, siempre tienen ese plus de más cosa, y se ha visto el otro día en Lima con la corrida que se ha presentado de García Grande. Yo creo que García Grande...
Bueno, que no se ha presentado. Voy a tener que ser yo aquí, la mala conciencia, ¿no? Aquello, es verdad que en Roca Rey volvió a lo grande, que el Juli estuvo todo lo que queráis, pero aquello fue, bueno, pues para verlo, ¿eh?
Un show.
Pero sí, para verlo. Ese es el tema. Es que la humildad y la grandeza ganadera de Álvaro Núñez del Cubillo es cuando se da cuenta que no puede mandar dos corridas a Madrid en un mismo año.
Claro.
Ese fue su fracaso.
Eso es muy importante.
Y eso es muy importante. En una camada de toros normal hay corridas de primera, de segunda y de tercera. Y lo que no puede es García Grande que todo se lo mate el Juli. Porque hay corridas que no las puede matar el Juli. Y eso se tiene que matar de novillada. Y eso es un error.
Claro.
Y esa selección, el mejor amigo del ganadero, lo dicen los grandes ganaderos, es el matadero y las novilladas.
Pero Javier, hay las empresas que compran esas corridas de toros para Juli, y encima ahí está el ganadero que tiene la bicoca de que se las pagan en esas plazas donde va el Juli.
Ese es el gran problema.
Es muy difícil frenar esa, vamos a decir, esa trayectoria, ¿eh? O sea, que sepas que vas a ir a cualquier plaza y que, bueno, no te voy a decir que vaya a ir cualquier tipo de tío. Porque te vayan a pagar, eso es muy difícil.
Chito, tú llevas en este año en Huelva, ¿qué ha pasado con el Juli? No puedes echar esa corrida después de la corrida que hizo.
Efectivamente.
Mejor o peor lo que
pero ¿sabes lo que más me duele? ¿Sabes cuál es la cuestión que más me duele de eso? De que no aprenden. De que no aprenden, de que no aprenden, de que no es la primera vez que pasa eso, que llega José Tomás a una feria con una corrida bien presentada por encima del nivel de lo que es esa plaza y luego ves al día siguiente o has visto el día anterior las corridas de los otros compañeros y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa?
Pero ojo, ahí está el ganadero.
No, claro.
Es decir que no, que ojo, yo no pido heroicidades, ¿eh?
No, no, obviamente, que cada plaza tiene su personalidad y su toro. Ahí está claro. Lo que no se puede es pasar de ese listón por abajo, que es lo que muchos hacen.
Ese es el problema.
Y sobre todo una cosa, estamos hablando, fijaros, dos ganaderías, Victorino Martín, Saltillo, en Casta Alba Serrada, una ganadería muy definida, con un comportamiento de un toro pues muy exigente, con una bravura indómita, Núñez del Cubillo, una ganadería del encaste Parladé, con muchísimos aditamentos, parte Osborne, parte Juan Pedro, él nos ha contado aquí que no tiene ningún problema en decir que en su casa han entrado toros de ganaderías, sí, que él sigue mucho, como puede ser García Grande, como puede ser Daniel Ruiz, como puede ser Victoriano del Río. O sea, la amalgama de sangres para él le beneficia y esa apertura de sangres
lo ha tenido siempre,
efectivamente. Pero fijaros cómo, cuando hablando de dos ganaderías, bueno, pues quizá a lo mejor tan distanciadas, ¿no?, en el concepto, aquí nos olvidamos del torismo, del torerismo, y hablamos de toro bravo.
Eso es lo que sirve, lo que embiste, lo que se mueve, lo que transmite emociones. Estamos hartos de que no haya emoción en la plaza. Lo que tiene que haber es emoción en la plaza. Y eso eso pasa con cualquier torero, con cualquier ganadería, que embiste, que se mueve, y cuando el torero apuesta. Y yo ahí vuelvo a decir otra vez lo mismo: la generosidad de Escribano, la generosidad de José Tomás. José Tomás en Jerez, yo no voy a decir que fuera un trapío. Jerez siempre ha sido una plaza muy cómoda para los toreros, pero es que de repente el toro le da importancia al toro merced a lo que hace. Y es que eso es lo fundamental de esta fiesta. Aquí lo que no puede hacer es que todo sea tirar líneas y todo sea poderle a animales que no transmiten emoción. Y yo creo que esas son las líneas que de alguna forma tenemos que buscar. Y es muy difícil, ¿eh? Aquí no hay panacea, ni aquí nadie tenemos la solución a todo. Pero la verdad es que esa emoción hay que buscarla en todas las plazas. Tiene el mismo derecho el aficionado de Jerez, de Huelva, de Sevilla, que el de Madrid, en emocionarse con un toro que de verdad transmite esa sensación de peligro y de riesgo.
Es que el aficionado que no se emociona y que no es asiduo a las plazas de toros no vuelve. Es así de sencillo. El que no se emociona en una plaza de toros no vuelve. Y para eso es fundamental que el que te emocione sea el toro.
Claro. Oye, y hablando de toro, hemos hablado hace unos minutos también con nuestro colaborador en México, con Octavio Lagunes, nos decía, bueno, pues los planteamientos que están teniendo lugar allí en México, la nueva temporada grande con la nueva empresa. Nueva empresa, mismo toro. Nueva empresa, distinto toro.
Ojalá que no. Ojalá que suba un puntito y que México empiece a ser algo más serio, porque da la sensación de que es un poquito una pachanga.
Meteros con México, estará México. Vamos a empezar cuando empiece Don Simón en Madrid, ¿eh?
Esa es otra.
Yo tengo miedo, ¿eh?
Bueno, pero no eres el único.
A Simón, a que baje la presentación de los toros en Madrid.
Yo, fijaros que ahí mucha gente está con el discurso de Javier García Vaquero. Es decir, yo creo que por lo menos este año, yo creo que no se va a atrever Simón Casas a rebajar el listón de... Eso es echarse a la gente rápidamente en contra, ¿eh? Porque Madrid, la afición tiene su peso. O sea, aquí sí tiene peso. Y aquí la gente, el aficionado, mucho todavía.
Yo temo por los carteles, no voy a decir sin cabeza, pero sí que totalmente carteles sin rematar. Pero yo por la presentación de los toros no creo que haya este año de momento problema.
Bueno, él ya lo avanzó, que quería pedir a las ganaderías punteras dos corridas. Hoy nos ha confirmado aquí Álvaro Núñez del Cubillo que tiene dos corridas pedidas y las tiene preparadas para el año que viene en Madrid. Puede ser, yo es que en ese tipo de circunstancias, cuando ha habido ganaderías que han venido dos tardes a Madrid, o se viene muy 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 seguro de lo que se trae, o no ha solido salir bien, ¿eh?
Pero es que además Álvaro lo ha padecido, si es que el problema es que se ha padecido ya.
Y lo ha padecido hace poco, además, o sea que muy seguro tiene que estar para mandar otra vez dos corridas, ¿eh?
Y tenemos la vuelta de José Tomás a Madrid, entonces.
Bueno, hasta ahora lo único que seguro es que hay guardería para los niños de los aficionados. Eso es lo que sí que está, ¿eh? O sea, esto lo acabo de decir yo. Dos corridas de Núñez del Cubillo. Yo digo que bueno, pues estará José Tomás este año en Madrid y Simón Casas por el medio, claro.
Eso
hombre, yo creo que es el gran objetivo de la empresa.
Claro,
Claro. De aquí, no sé si este año, dentro de dos, dentro de tres, pero el gran objetivo de Simón Casas es la vuelta de José Tomás.
Hombre, esto yo... solo lo sabe Simón Casas, Álvaro Núñez del Cubillo y
José Hombre, lo que está...
Posiblemente José Tomás tampoco lo sepa, ¿eh? Tomás lo decidirá.
Efectivamente, y los otros acompañarán. Pero está claro que el gran revulsivo y el gran objetivo que tiene que ser para Simón Casas el aumento del número de abonados, que ha sido el gran lastre de Tauro Delta en los últimos años aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, tiene que venir de la mano de un acontecimiento de estos.
Sí.
Claro, como en Valladolid, 1.500 abonados, 9.000.
Claro, ya está. Es que fíjate.
Bueno, pues ya está, pero
está claro, evidentemente, veremos
este a ver. Año no iba a Zaragoza, ¿eh? Vamos a ver las cosas porque aquí todos postulamos, todos hablamos, pero la realidad no indica que eso es así. Yo lo que creo que es importante hacer en Madrid, como primera plaza del mundo, que creo que lo es y lo debe seguir siendo, es labor de futuro. Esos pequeños aficionados que no se queden en la guardería, que entren en la plaza y que poco a poco seamos capaces de que esa... ese vivero que debe ser Madrid lo sea de verdad, trabajando a futuro. Yo creo que José Tomás es una solución a corto plazo, muy buena solución a corto plazo, pero no es una solución a futuro.
Sí, sí, no, el trabajo tiene que ser en vistas a ese medio y a ese largo plazo, obviamente.
Eso es.
Bueno, pues que nos hemos pasado genial. Yo,
bueno, bueno,
que
te diga.
O sea, da gusto, Tomás, da
esto,
gusto.
Esto debe ser peligrosísimo porque estaría bien el Tomás con vosotros, ¿eh? Así que no debemos ser nada de serios y vamos a dar una imagen fatal, pero qué bien, porque además yo creo que lo fundamental es aportar cosas, aportar ideas, no ser crítico destructivo, pero sí que ser crítico con aquellas cosas que se hacen mal, que son muchas, y oye, y aplaudir a aquello que se hace bien, como
obviamente, eso yo creo que son las marcas, que la pauta que nos tenemos que marcar, el alabar lo bueno y el criticar lo malo, pero no por criticarlo, sino por intentar que se mejore.
Con argumentos.
Eso, efectivamente. Juan García Tejedor, de COPE Valladolid, un fuerte abrazo y seguiremos hablando este invierno.
Pues un fuerte abrazo y decirle a Javier que no me da mucha envidia de Sevilla, porque después del fin de semana que he pasado con los sevillanos,
claro,
gran poder por las calles, vamos.
Hombre, de que tampoco es mala cosa, ¿eh? La diversidad está al gusto, además.
Y Javier García Vaquero, de COPE Huelva, pero desde Sevilla, da recuerdos por allí a la gente con la que estás acompañado y también hablaremos contigo durante este invierno. Un fuerte abrazo.
Aquí estamos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por vuestra llamada.
Bueno, Javi, nosotros seguiremos aquí hablando de toros y analizando todo lo que quede de sí, ¿de acuerdo?
Pues hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros ya sabéis que estáis informados durante todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí la próxima semana. ¡Feliz semana!